Bienvenidos a Xitco Talks, el podcast de ciclismo en el que nos andamos sin rodeos. Buenos días a todos, nuevo episodio de Xitco Talks, nueva entrevista. Hoy contamos entre nosotros con Adrián Castillo. Adrián es uno de estos científicos que llamo yo de nueva hornada, junto al que podría ser el primer invitado que tuvimos en el podcast, Aitor Biribay. Gente joven, sin miedo a formular cosas novedosas, sin miedo a equivocarse y aprender sobre los errores. Y te estoy muy agradecido, Adrián, por acceder a la entrevista y además al tema que vamos a tratar hoy aquí, que creo que es fundamental y del que se habla demasiado poco para la importancia que tiene para el rendimiento del deportista de resistencia en general, pero también del propio ciclista. De nuevo, muchísimas gracias, Adrián. También como complemento un poco e introducción a la formación de Adri, podemos decir que es cofundador de FISAC. Todo el mundo la conocerá, es la web de fisiología más importante que hay en lengua castellana a día de hoy. Y bueno, discípulo del gran Pedro Valenzuela, que creo que todo el mundo conoce a Pedro Valenzuela, grandísimo científico y por supuesto también divulgador en fisiología del ejercicio. Nada, con esto creo que puedo dar por concluida la introducción. Muchísimas gracias, Adri, por tu presencia hoy aquí.
Bueno, pues lo primero que quiero agradecerte, porque para mí es un auténtico honor estar aquí contigo. Desde hace tiempo que te seguimos desde FISAC y toda tu trayectoria, y para mí que me puedas introducir en tu proyecto junto a todas estas personas que has nombrado anteriormente, pues para mí, quiero que sepas que es un auténtico placer. Así que allá vamos, cuando quieras.
El placer es mutuo, Adri. Muy bien, pues el tema de hoy es nada más y nada menos que el sueño, el descanso y los ritmos circadianos. Como breve introducción que voy a hacer yo, aunque el protagonista del día de hoy evidentemente no es mi persona, nos centramos mucho en el campo del rendimiento, en entrenar más y mejor para producir esas adaptaciones, pero nos olvidamos frecuentemente de que después de entrenar hay que conseguir recuperar la homeostasis del organismo y para eso hay que descansar. Y la mayoría de la gente falla en ese apartado, y cuando fallamos en ese apartado, pues las tan buscadas adaptaciones no llegan nunca. Por lo tanto, lo que quiero decir con todo esto es que estamos ante un episodio fundamental para cualquier persona interesada no solo en su rendimiento, sino también, como veremos posteriormente, en la salud. Y todo este tema de los ritmos circadianos está muy en boga, se habla mucho de ello, pero realmente poca gente lo acaba de definir, ¿no? Hay muchas definiciones que se podrían utilizar. A mí me gusta mucho una que es bastante simplificada, pero al final creo que es bastante oportuna. Y es que nuestras células tienen una serie de genes moleculares que, ante diversos estímulos, se sincronizan. Normalmente esos estímulos de los que vamos a hablar hoy aquí son los principales, suelen ser la presencia o no de luz y la presencia o no de alimento. Esa podría ser una buena definición de los ritmos circadianos, aunque luego Adri igual nos da alguna alternativa. Y teniendo eso en cuenta, que al final pues vamos a tener una serie de estímulos que van a influenciar mucho nuestro comportamiento celular, vamos a hablar de manera pormenorizada tanto de esa presencia o no de luz, como de esa presencia o no de alimento. Y un caso muy común es aquella persona que trabaja a turnos. Una persona que trabaja a turnos, que tiene horario nocturno muchas veces y tiene que decidir si se va a alimentar durante la noche, y evidentemente va a sufrir las consecuencias de no dormir de noche y tener que dormir de día. La evidencia científica actual ya es bastante rotunda en cuanto a que este tipo de trabajo tiene consecuencias negativas para la salud. Se ha reportado una mayor incidencia de diabetes, se ha reportado una mayor incidencia de eventos cardiovasculares. Y claro, para paliar esto, Adri, y aquí viene mi primera pregunta, ¿qué es lo que podemos hacer con la comida, es decir, con nuestra forma de alimentarnos, cuando por nuestro trabajo nos va a tocar trabajar a turnos, pero sobre todo trabajar en horario nocturno?
Pues, como todo en fisiología y como todo relacionado con la salud, es una pregunta muy pertinente y la respuesta es compleja y con muchas aristas, porque está claro que trabajar por turnos altera nuestra salud y tiene efectos perjudiciales, como puede incrementar sobre todo enfermedades cardiometabólicas como las cardiovasculares o como la diabetes, porque uno de los principales factores que regulan nuestro metabolismo son los ciclos de luz y oscuridad. Entonces, cuando tenemos que trabajar en un tiempo en el que deberíamos estar durmiendo, la alteración o la disrupción de nuestros ritmos circadianos es total. De tal manera que cuando tu producción óptima de insulina se sitúa justo cuando nos levantamos y decrece a medida que avanza el día, si tú tienes que alimentarte o comer precisamente cuando estás trabajando y este es un horario nocturno, evidencias recientes, según un estudio publicado en el último año en Science, en una de las revistas de Science, hicieron un experimento en el que cogían una serie de trabajadores y les provocaban una alteración total de sus ritmos circadianos y les daban de comer en diferentes momentos del día. Y vieron que aquellas personas que estaban despiertas por la noche, pero comían por el día en una ventana reducida de luz, en la que no estaban durmiendo pero podían comer, estas personas no presentaban una disrupción de sus ritmos circadianos tan alterados como aquellas que trabajaban por la noche pero comían por la noche. De tal manera que, como sabemos que nuestro control de la glucosa es óptimo o es más óptimo durante el día que durante la noche, aquellas personas que trabajan por la noche, una buena solución sería adaptar o incluir las comidas en ese horario diurno en el cual puedan llegar a comer y no estén durmiendo. Está claro que es una pregunta compleja porque hay personas que no tienen tiempo para comer durante el día si tienen que estar durmiendo, pero sí es cierto que sacar esa ventana de alimentación pues puede ser interesante. Después, en una entrevista que le hicimos a Juan Antonio Madrid, que es uno de los mayores expertos en cronobiología de este país, él nos decía que ante una situación de alteración de los ritmos circadianos, que sobre todo es muy importante que los hábitos sean lo más regulares posibles. Es decir, si una persona tiene que trabajar por turnos y duerme por el día y trabaja por la noche, si esa persona solo tiene, por ejemplo, tiempo para comer a una hora determinada por la noche, lo mejor es que cumpla siempre esos ritmos, de tal manera que que un día no coma a las 3 de la mañana, al día siguiente coma a las 7 de la mañana, al día siguiente coma a las 3 de la tarde, de tal manera que si estás expuesto a una alteración de tus ritmos circadianos, por lo menos en la medida de lo posible lleves un control regular de todos aquellos inputs que puedan impactar en tu metabolismo. También es muy interesante, más allá del horario de la comida, es muy interesante que, por ejemplo, aquellas personas que tienen que trabajar por la noche, si incluyen, por ejemplo, una pequeña sesión de ejercicio durante el día, aunque sea un hit cortito, puede ayudar a mejorar su control metabólico y atenuar ese impacto en los ritmos circadianos que puede ser el trabajar por la noche. Entonces, más allá de la alimentación, que sí que sería conveniente, o comer en las horas de luz, o llevar un control muy regular de los horarios de las comidas, una estrategia interesante podría ser hacer una sesión de ejercicio cortita para sincronizar todos aquellos relojes moleculares que se sitúan en el hígado, en el páncreas o en el propio músculo, que son muy importantes para sincronizar todo lo que es el árbol del reloj circadiano.
Vale, Adri, creo que ha quedado todo bastante claro. Y ahora te hago una pregunta con ejemplo práctico.
Vale.
Una misma comida, me da igual la que sea, unas gachas de avena consumidas a las 9 de la mañana, a las 6 de la tarde y a las 4 de la madrugada, ¿van a tener el mismo impacto sobre nuestro organismo?
Pues es una pregunta muy interesante. A mí siempre me ha inquietado conocerla porque, claro, los que somos apasionados de la fisiología entendemos que aquí la caloría tiene el mismo componente energético si te la tomas a las 9, a las 10 de la mañana, a las 11 o a las 5 de la tarde. Pero es cierto que la respuesta hormonal no es la misma y esto es muy importante para las adaptaciones o para los perjuicios que pueda tener esto en tu salud. Como los relojes moleculares tienen un aspecto temporal o tienen unas características temporales muy importantes, de tal manera que por nuestro desarrollo evolutivo lo más, cuando nosotros, por ejemplo, nos levantamos, lo más normal es que ingiramos algo de comida, de tal manera que durante el día es más normal comer que hacerlo por la noche. Entonces, aquellas hormonas que están encargadas del control metabólico actúan de una manera más eficiente en las primeras horas del día. Entonces, la secreción de insulina es más eficaz en las primeras horas del día. Entonces, comer, por ejemplo, esas gachas de avena a las 9 de la mañana, seremos capaces de metabolizarlas y de atenuar ese pico de glucosa en las primeras horas del día que en las últimas horas del día. Entonces, si bien es cierto que a nivel de calorías son las mismas, a nivel de control metabólico no es lo mismo comerlas a las 9 de la mañana que a las 3 de la mañana. Entonces, si tenemos que comer siempre que podamos, hacerlo en las horas de luz, porque será cuanto más eficaz es nuestra secreción y nuestra producción de insulina.
Ha quedado bastante claro, sobre todo interesante el tema del control de la glucemia. A modo de resumen, Adri, este apartado, tres consejos que son saco de lo que has dicho. Por un lado, si nos toca trabajar a turnos, que intentemos, por favor, alterar los ritmos de las comidas en la menor medida posible, ¿no?
Eso es.
Sería el primer consejo. El segundo, a poder ser, evitar comer de noche.
Eso es.
Y el tercero, si podemos incorporar una sesión de ejercicio corta durante el día para mejorar este control metabólico, estaría muy bien.
Efectivamente.
Ese sería un poco el resumen de esta sección. Pasamos a la siguiente. Hemos hablado de las comidas y ahora vamos con el otro apartado que se ve tan afectado en gente que trabaja turnos, que sería el tema del sueño. Yo cuando hablo del sueño siempre hablo de que es la mejor intervención que está a nuestra disposición para la recuperación. Y muchas veces es muy obviada. Y además, curiosamente, es la más barata. No cuesta nada. La gente suele preocuparse por pequeños detalles que pueden o no mejorar la recuperación. Muchas veces detalles sin evidencia científica, como puede ser la presoterapia a día de hoy, las típicas botas Normatec, que además cuestan su dinero, la electroestimulación y derivados, van a masajes que cuestan un tiempo y un dinero. Y muchas veces vemos que están aplicando todo este tipo de estrategias para recuperar y, sin embargo, duermen a deshoras o duermen mal o están con la pantalla delante de la cabeza justo antes de acostarse. En definitiva, quizás la parte más gruesa de la recuperación la están obviando en favor de pequeñeces, ¿no? Y también, por complementar un poco la información, hay muchos factores que pueden afectar a la calidad y cantidad del sueño. Voy a enumerar un poco los más importantes, aunque hay otros tantos. Desde luego está presente el estrés, está demostrado científicamente. El consumo de alcohol, sobre todo en las horas previas antes de acostarse. La falta de actividad física, como bien ha mencionado Adri anteriormente, aguda, es decir, en el día, pero también a nivel crónico, es decir, el sedentarismo afecta a la calidad y cantidad del sueño.
Absolutamente.
Y un tema que vamos a comentar un poco en profundidad hoy también es el tema de la luz azul, ¿no? Todas las luces que podemos tener en el cuarto a la hora de dormir o incluso la exposición previa al sueño. Adri, ¿qué nos podrías comentar? ¿Qué es lo que ocurre a nivel metabólico mientras estamos durmiendo?
Vale. Lo primero quiero recalcar o quiero confirmar todas las palabras que tú has dicho, porque muchas veces los entrenadores o los deportistas focalizamos mucho en aspectos que pueden ser importantes dentro del rendimiento, pero es cierto que uno de los pilares absolutos es aumentar tanto las horas de sueño como la calidad del sueño. Y yo creo que un buen entrenador debería focalizar mucho en ese sentido, porque quizá entrenar un día más o hacer una serie más puede ser importante, pero dormir media hora más o una hora más va a repercutir de forma muy importante en la salud y en el rendimiento del
Te interrumpo muy brevemente, Adri, porque acabas de mencionar una cosa que no se me había pasado por la cabeza, creo que es absolutamente relevante. Me ha pasado en numerosas ocasiones deportistas nuevos que me llegan que me dicen, pues mi disponibilidad semanal son 10 horas esta semana. Y me dicen, el lunes tengo una hora y media para entrenar. Yo, tan contento, les pongo una sesión de hora y media, luego reviso en Training Peaks y lo que observo es que han estado haciendo rodillo a las 11 y cuarto de la noche.
Ya.
Entonces, claro, yo me paro ahí y digo, no, ponme a qué horas vas a entrenar. Y la próxima vez que me ponen que tienen esa hora disponible, no les pongo entrenos. Y vienen quejándose de que les esté quitando una hora y media de entreno que sí que tienen, digo. Y es muy difícil de explicar al deportista que muy probablemente estamos causando más perjuicio que beneficio clavando esa sesión ahí. Ya, absolutamente. Cierro el paréntesis, Adri, y puedes continuar, que creo que era muy relevante este tema.
Sí, y quiero hacer también un inciso. Yo, por ejemplo, utilizo una variable que no tiene quórum dentro de la comunidad científica, que es la variabilidad de la frecuencia cardíaca, pero yo no la utilizo para prescribir entrenamiento ni para ver si una persona está más estresada o está menos estresada, sino para que las personas que lo utilizan, al final la variabilidad de la frecuencia cardíaca es un marcador de estrés del sistema nervioso autónomo afectado por multitud de factores, no solo por un único factor como puede ser el entrenamiento físico, pero es un factor que está muy influenciado sobre todo por las horas de sueño. Entonces, la labor que intento hacer yo con las personas que entreno y sobre todo conmigo mismo es conocer cómo impacta el metabolismo, cómo impacta, perdón, el sueño, las horas que duermo en esa modulación del sistema nervioso. De tal manera que a largo plazo lo que intento es conseguir a través de una variable que es totalmente multifactorial que incorporen factores o rutinas de higiene de sueño para mejorar ese sueño y a largo plazo mejorar el rendimiento. Porque yo creo que una de las premisas que tienen todos los entrenadores y que tú lo haces a la perfección es educar, porque al final somos entrenadores, pero somos educadores y yo creo que eso es un punto súper importante. Y yendo a tu pregunta, el metabolismo, al igual que ocurre con los demás componentes de los ritmos circadianos, tiene, por así decirlo, diferentes fases a lo largo del día. De tal manera que como si fuese un coche, durante el día, por así decirlo, si hacemos todas nuestras actividades, si hacemos actividad física, si vamos al trabajo, nuestro metabolismo, por así decirlo, tiene un componente más glucolítico, de tal manera que podemos llegar a consumir en mayor medida glucosa y grasas, quizá en mayor medida incluso glucosa si hacemos, si tenemos mayores niveles de actividad física, pero cuando dormimos, con el objetivo de que el cuerpo recupere y de que el cuerpo repare todos aquellos tejidos que se han podido ir dañando, tiene que descender esas demandas energéticas de tal manera que la mitocondria, en lugar de ir por la vía de la glucólisis, es decir, por la vía de la metabolización de la glucosa, lo que hace es que comienza a oxidar grasas en mayor medida que durante el día. Entonces, lo que se tiene que producir por la noche es un descenso en nuestro metabolismo, o sea, una depresión en nuestro metabolismo, de tal manera que nuestras mitocondrias, nuestras células, comienzan a consumir, a quemar grasa por la noche en mayor proporción que lo debería hacer con respecto a la glucosa. Lo que se está viendo actualmente es que debido a la alteración de los ritmos circadianos, a nuestros patrones de actividad, de sedentarismo, como tú has dicho antes, o de que cenamos tarde, o de que nos metemos a la cama con el móvil, lo que hace es que esta depresión que se debe producir en nuestro metabolismo para que nuestras células oxiden grasas, lo que hace es que esa depresión no es tan pronunciada y se está viendo que personas incluso jóvenes o que no tienen patología clínica de diabetes, por ejemplo, se está viendo que tienen dificultad para oxidar grasa, tienen mayor dificultad para ver esa depresión que se debe producir por la noche. Entonces, lo que debería ser un estado de reparación y de regeneración no lo es tal porque el descanso no es profundo y porque la salud mitocondrial de una gran parte de la población comienza a envejecer cada vez a edades más tempranas. Y el sueño es un buen síntoma de cómo una persona tiene su salud, por así decirlo, mitocondrial o cardiovascular.
Muy interesante. Y pregunta complementaria a esta última. Uno de los factores que más altera los ritmos circadianos, la exposición a la luz justo antes de irnos a dormir, uh-huh. O incluso en la exposición a la luz en el cuarto en el que estemos durmiendo. Aquí hay varios componentes de los que podemos estar hablando. Podemos hablar del cortisol, de la glucosa, de la melatonina. Yo creo que aquí nos hablarás, Adri, un poco de qué es lo que se está produciendo a ese nivel. Y también, ya que has mencionado antes la variabilidad de la frecuencia cardíaca, si conoces algún estudio que haya relacionado el dormir con luz, con un impacto en la frecuencia cardíaca, tanto a nivel de variabilidad como a nivel basal. En definitiva, un poco la pregunta es, ¿Qué nos causa la exposición a esa luz a la hora de dormir?
Dormir con luz, es decir, o, por ejemplo, imagínate que te duermes en el sofá viendo una serie o que duermes con la persiana subida y tienes mucha contaminación lumínica, se ha visto que personas expuestas a luz, incluso de no muy alta intensidad, estas personas tienen una menor producción de melatonina, que es la hormona del sueño, que debe incrementar su producción en las últimas horas de la noche para asegurar el descanso. Se ha visto que personas expuestas a luz nocturna, cuando no deberíamos, desciende esta producción de melatonina. Esto tiene consecuencias porque a nivel de resistencia a la insulina, incrementa la resistencia a la insulina, y se ha visto que una noche, solo una noche de exposición a luz, aunque no sea muy intensa, puede tener un impacto en el control de la glucosa muy importante, en torno, no sé si era en torno a un 10 o un 15%. Y a nivel de variabilidad de la frecuencia cardíaca, en lugar de aumentar, que significaría que nuestra rama del sistema nervioso parasimpático, que es la rama encargada de los procesos de recuperación y de regeneración, está más activada, hay una depresión en esa variabilidad de la frecuencia cardíaca, y la frecuencia cardíaca, que es un marcador fisiológico, en mi opinión, súper interesante, en vez de decrecer como decrece el metabolismo, cuando dormimos con luz se ve que está ligeramente incrementada. Entonces, algo tan, por así decirlo, tan trivial como puede ser el dormir con luz o el tener las persianas subidas y con tanta contaminación lumínica que tenemos ahora en la mayoría de las ciudades, esto puede hacer que descienda nuestra salud metabólica. Por eso hay muchos estudios que animan a aquellas personas que vivimos en las grandes ciudades y tenemos este tipo de contaminación a dormir, por ejemplo, con antifaces. Y está claro que no se puede hacer ciencia con casos únicos, como por ejemplo puede ser el mío, pero desde mi perspectiva personal puedo decir que algo tan básico como dormir con antifaz ha sido uno de los cambios más sustanciales en mi calidad de sueño que he podido implementar en los últimos tiempos. Y es algo súper sencillo, súper barato, y la verdad que a mí, por ejemplo, me ha cambiado la forma en la que duermo. Sé que no es muy científico el hecho de hablar con un caso único personal, pero siempre que puedo, pues a la gente lo prescribo.
Bueno, y de hecho tenemos algo de evidencia con el uso de antifaces, según he leído yo.
Sí, por supuesto.
Has mencionado un dato interesante, yo por contextualizar un poquito para la gente, has dicho que puede haber una disminución del control de la glucemia del 10-15%. Uh-huh. Para que la gente se haga una idea, eso puede suponer perfectamente pasar de unos niveles de glucosa basal completamente normales a unos niveles prediabéticos. Entonces, un 10-15% que puede sonar a poco, pero en una glucemia basal de 94, pues si eso añadimos, nos estamos yendo a unos niveles un poco peligrosos. Y sobre todo, el segundo comentario que quería hacer yo era referente a lo que has comentado de la frecuencia cardíaca basal y la variabilidad. Al final, toda la gente, lo llevo siempre a mi terreno, ¿no?, que es el rendimiento. La gente del rendimiento está siempre muy preocupada con ese nivel de HRV que esté lo más alto posible y que la frecuencia basal esté lo más baja posible. Y el simple hecho de dormir expuestos a un poquito de luz, ¿cómo afecta en esos dos parámetros? Y hemos hablado mucho de glucosa, hemos hablado mucho de cortisol también, del estrés, de la melatonina, hormona del sueño, y nos hemos dejado por el camino una hormona que para mí es fundamental, sobre todo para el campo que aquí nos concierne en este podcast, que es la testosterona, que es la hormona anabolizante por excelencia, no la única, pero sí la más importante. Y quería relacionarlo un poco con el tema del sueño, ¿no? El pico de testosterona se produce al inicio de la fase REM, REM, Rapid Eye Movement, movimiento rápido del ojo. Ahí se produce el pico. Entonces, todo lo que sea interrumpir esa fase del sueño, problemas a nivel anabólico. Y se ha hecho bastante ciencia con los temas de la testosterona y el sueño, y se ha visto que una deprivación del sueño, pero nada, de un par de horas al día durante tan solo una semana, ya reduce los niveles de testosterona sérica en varones. Y aumentar las horas de sueño de 8 a 10 horas los aumenta. Al final, si tú eres deportista, te interesa un ambiente más bien anabólico. Por lo tanto, qué mejor exponente que este para decir, duerme con la mayor calidad posible y cuantas más horas puedas, casi que mejor, porque visto lo visto, te vas a exponer pues a esa recuperación mejorada y a mayores adaptaciones. No sé si estás de acuerdo, Adri.
Absolutamente. Claro, es que está. A mí me suena como la ciencia del sueño es como una ciencia entre comillas por supuestísimo, es una ciencia como muy fácil, porque es sota caballo rey. Sabemos que dormir más y cuantas más horas mejor, casi siempre, en casi todos los casos, va a ser óptimo para nuestra salud. Entonces, todo lo que sea incrementar ese volumen de sueño y esas horas de calidad siempre nos va a favorecer. Entonces, todas las recomendaciones que vayan hacia ese camino pues van a ser las adecuadas. Y es que todos los másteres de entrenamiento, todas las planificaciones que van al dedillo en casi todos los factores y que están muy bien hechas, si se olvidan de este factor, se olvidan posiblemente del factor que va a permitir que las adaptaciones que se producen cuando estamos entrenando se produzcan de forma exitosa. Entonces, nosotros en FISAC que intentamos que la gente se eduque en esto, en vez de ir a si este suplemento te puede mejorar el rendimiento de un 3%, porque se ha hecho un estudio con 10 ciclistas y aquellos que consumen X pues van a tener un pico de potencia mayor que los que no lo consumen, lo que más evidencia, uno de los factores que más evidencia tienen dentro del campo del rendimiento es con diferencia el sueño. Y siempre lo dice Federer, que uno de los factores clave, aunque también es cierto que muchos deportistas tienen los mejores preparadores, tienen los mejores nutricionistas, pero él siempre dice que uno de los factores que le permitió alargar su carrera fue que incrementó las horas de sueño pasando muchos días a dormir más de 10 horas al día. Entonces, yo creo que a nivel de salud y a nivel de rendimiento, pocos factores hay con mayor evidencia científica que el hecho de dormir bien.
Vale. Como resumen de esta sección, al igual que hicimos con la anterior, a mí lo que me queda claro es que hay que evitar a toda costa las pantallas y la luz a poder ser en el lugar donde dormimos y su exposición antes de dormir. A poder ser, si podemos llevar antifaz durmiendo, puede ser una buena idea. Y dormir todo el tiempo que podamos, que nos lo permita el cuerpo y las circunstancias, ¿no? Pero intentar pues no interrumpir de manera artificial esas horas de sueño que nos pide el cuerpo. ¿Algo más que añadirías como resumen de esta sección, Adri?
Pues la verdad es que no. Yo, por ejemplo, sí hay una cosa que suelo, o sea, que tiene evidencia científica, y es el hecho de leer un libro antes de ir a dormir. En lugar de estar, porque está demostrado que si, por ejemplo, estás con el Instagram, con el WhatsApp o con cualquier tipo de red social, tienes una mayor activación en tu sistema nervioso y después el hecho de conciliar el sueño va a ser muchísimo más complejo que si, por ejemplo, lees un libro. Si lo lees en formato electrónico, mejor que con iPad. Si lo lees en Kindle, mejor que en el... O sea, perdón, si lo lees en Kindle, mejor que en el iPad, porque la luz azul que tiene las pantallas de las tablets es significativamente mayor. Pero si lo podemos leer en libro, en papel, con una luz que tenga muy baja intensidad, puede llegar a ser incluso más recomendable. Entonces, conciliar el sueño con un libro puede ser una buena estrategia tanto para aprender justo antes de irte a dormir y como para mejorar esos últimos minutos justo antes de irte a dormir.
Dejar el Instagram antes de dormir para leer un libro. Creo que estamos pidiendo mucho en el siglo XXI, pero bueno, se intenta.
Yo es desde hace un año más o menos porque es cierto que las redes sociales están pensadas como una de las mejores drogas creadas por el ser humano, porque a nivel de hormonas que se secretan en nuestro cerebro y que pueden llegar a producir efectos muy parecidos a las drogas, las redes sociales crean adicción. Entonces, pedir a las personas que dejen una red social cuando son las horas en las que tienen más tiempo libre, pues es altamente complejo. Pero si se consigue dejar el móvil fuera de la habitación y conciliar el sueño alejado de las pantallas, es una de las mejores estrategias para, en vez de dormirse a las 12:30 o a la 1, pues conseguir dormirse a las 11, porque es que nos pasa a todo el mundo. Entonces, hay muchos estudios que demuestran que irte a la cama con el Instagram igual puedes llegar a dormir media hora menos o 45 minutos menos que si te vas con un libro, por el mero hecho de que pasas mucho más tiempo con el móvil y además la mayor activación del sistema nervioso, eso puede llegar a ser súper preocupante para todos esos procesos anabólicos o lo que era ese entorno anabólico que hemos dicho durante el sueño.
Muy interesante, apuntamos también el tema del libro antes de ir a dormir. Y ahora, como al final lo que más le interesa a la gente, yo creo que nos escucha, que es la aplicación práctica de todo esto, voy a poner como resumen un ejemplo práctico, Adri, y a ver qué nos puedes comentar. Tenemos, imaginemos a Paco, que es un cicloturista de mediana edad, que tiene su trabajo y quiere optimizar su recuperación. Aquí hemos hablado tanto de sueño, como hemos hablado también de cómo gestionar las comidas y los ritmos circadianos. Hazle un resumen de cómo puede optimizar su recuperación en general, tanto con los temas que hemos tratado como otras cosas que se te puedan ocurrir que sean interesantes y que no hayamos tratado aquí.
Vale. Voy a poner el ejemplo de Paco como si fuese yo, que es la rutina que intento seguir o que he intentado seguir los últimos meses. El último mes es cierto que he estado totalmente descuajaringado, pero más o menos la que deberíamos intentar seguir todos para conciliar o para sincronizar nuestros relojes moleculares con nuestros patrones de actividad física, más con las horas de luz y de oscuridad, sería comer en las primeras horas del día. O sea, quien quiera hacer ayuno, por supuesto, puede hacerlo, pero en nuestra fisiología, siempre dentro de unos patrones de actividad normales en los que tengamos que trabajar durante las horas del día, lo más común será concentrar todas las comidas en torno a desde cuando nos levantamos hasta 6, 7 de la tarde. Intentar hacer la cena lo antes posible, porque hay muchos estudios que nos dicen que si adelantamos la hora de la cena y dejamos un rango de horas amplio justo antes de irnos a dormir, la conciliación del sueño y la caída de ese perfil metabólico hacia una mayor oxidación de las grasas va a ser mayor que si atrasamos las horas de la cena. Entonces, intentar cenar lo antes posible, concentrar las comidas en las horas de luz, intentar hacer actividad física siempre que podamos, porque es mejor moverse que no moverse, pero si podemos tener la oportunidad de elegir cuándo movernos, siempre en horarios de luz, pues eso, justo antes de las 6, 7 de la tarde, porque si tenemos que entrenar a las 10 de la noche, y es cierto que vamos a conseguir adaptaciones físicas, la disrupción o la alteración de los patrones de sueño pues puede llegar a comprometer todas esas adaptaciones que son pertinentes cuando tenemos ese entorno anabólico, como tú has dicho antes. Entonces, concentrar la actividad física en horas de luz, concentrar los horarios de las comidas en horas de luz y reducir el uso de pantallas, sobre todo el uso de pantallas a partir de las 8 de la noche. Sé que es complicado, incluso las personas que divulgamos y las personas que intentamos hacer frente con esto lo hacemos, pero las redes sociales son enemigas del sueño y del descanso. Entonces, intentar reducir las horas con las pantallas móviles y sobre todo incrementar, si se puede, porque es una buena herramienta el hecho de irte a dormir con un libro. Y el uso para las personas que no tienen persianas, el hecho de dormir con un antifaz puede llegar a ser una estrategia muy interesante porque se ha visto por diferentes estudios científicos que puede llegar a mejorar tanto aspectos de la función cognitiva como la memoria, como aspectos de la conciliación del sueño vinculados a la fase REM, que es la línea temporal en la que nuestro cerebro, por así decirlo, se lava en mayor medida.
Hago resumen en 30 segundos, Adri, de tus recomendaciones. Desayunar bien y pronto, actividad física, es decir, entrenamiento en el caso que nos concierne, en horas de luz, a poder ser, nada de hacer rodillo a las 11 de la noche, ni a las 5 de la mañana. Un saludo a los amigos extremeños que tienen que entrenar en julio, si no pueden salir a las 5 de la mañana.
A los vecinos.
Cenar pronto, a poder ser 6, 7 de la tarde, todavía cuando haya luz. Esto aquí, mucho rajar de nuestros amigos franceses y europeos, pero la verdad es que en algo parece que llevan razón, ¿no?
Sí, llevan razón, sí. Y hay una cosa, y es que cuando coges ese hábito, Yo, por ejemplo, que ahora intento cenar siempre a las 7, 8 de la noche, cuando tengo que ir a casa de mis padres, que cenan en un horario mediterráneo y son las 10, me vuelvo cada día más loco. Y soy cada día más talibán con esas cosas y siempre intento adelantar el horario de las cenas. Cuando lo pruebas, no lo quieres dejar.
Reducir pantallas desde el momento que oscurece a poder ser leer antes de dormir en vez de usar pantallas y uso de antifaz. Esas serían las recomendaciones. ¿Algo más que quieras añadir de otros apartados que no sean alimentación y sueño?
Hay una cosa que siempre me cuesta plantear porque no hay mucha evidencia científica al respecto, pero creo que va a salir en el futuro y que no tiene nada que ver con las personas que entrenan de esta manera y sí con las personas que duermen de esta manera. Por supuesto, es conveniente. Esto ahora lo voy a comentar. Esto es conveniente, por supuesto, que se consulte con un médico, pero una de las estrategias que más está impactando en mi salud y en la de las personas a las que les veo hacerlo es las personas que roncan por la noche o que duermen con la boca abierta, que es una gran parte de la población porque es una adaptación fisiológica derivada de tener unos cerebros más grandes. Entonces, el ser humano, por así decirlo, actualmente una gran parte de la población tiende a dormir con la boca abierta. Esto hace que pierdas más agua, te tienes que levantar más veces por la noche para beber agua, lo que quiere decir que también te tienes que levantar más veces a mear. Entonces, tienes patrones de sueño más irregulares. Personas que tienen, esto no tiene nada que ver con tener apnea del sueño, que es decir, esto no está pensado para personas con patologías y sí para personas que están saludables, pero tienen algún tipo de disfunción como ronquidos y demás. Para estas personas, entre las que yo me incluyo, el hecho de intentar dormir con la boca cerrada, con algún tipo de esparadrapo que sea transpirable, es algo que podría llegar a mejorar la respiración nasal y el hecho de mejorar el descanso porque la cadencia respiratoria es más profunda y es más lenta y esto puede hacer que la conciliación del sueño sea mejor. No hay una gran evidencia al respecto, pero por lo que yo he podido leer y por lo que a mí concierne, es una de las estrategias más baratas y que más ha impactado en la salud dentro de lo que yo he podido ver y tocar.
Lo has intentado tú entonces, entiendo.
5 años. Llevo así.
¿Qué tal se lleva lo de dormir con un esparadrapo en la boca?
Pues como lo de dormir a las, como lo de cenar a las 7, 8 de la. O sea, cuando lo
¿Qué
pruebas.
acabas haciendo?
Sí, o sea, el tema es que es para un perfil de personas que saben que roncan o que tienen un perfil de descanso un poco alterado, porque al final cuando respiras por la boca pierdes muchísima más agua, entonces tienes un patrón como más irregular. Es un poco, o sea, lo puedes ver desde la distancia como algo un poco friki, pero yo sé de personas que lo están haciendo en alto rendimiento y les funciona bastante bien. Esto no tiene nada que ver con personas que roncan mucho porque tienen apnea del sueño y todas estas cosas que eso, por supuesto, hay que ir a un especialista.
Sí.
Pero como estrategia para personas que saben que tienen este tipo de actividad por la noche, puede llegar a ser interesante valorarlo.
Pues ha quedado claro, añadimos también este aspecto a tus recomendaciones. Muy interesante, lo voy a investigar porque la verdad es que me pillas con bastante ignorancia en este tema. Creo que hemos dado un buen resumen y hemos recalcado la importancia del sueño en la recuperación, también de llevar unos correctos ritmos circadianos a nivel de alimentación. Insisto, esto es un apartado fundamental para cualquiera que busque evidentemente salud, pero también rendimiento y no se debe pasar por alto. Te quería agradecer muchísimo, Adri, tu presencia hoy aquí. Creo que ha sido de las charlas más pausadas y reflexivas que he escuchado en ya más de una docena de podcasts que hemos grabado. Estoy seguro de que te querré volver a tener conmigo para
Cuando
tratar
quieras. Sí, te contestaré antes, ¿eh?
otros tantos temas interesantes que tratáis siempre en FISAC. Así que nada, Adri, muchísimas gracias.
Encantadísimo de estar aquí contigo.
Y a los oyentes, nos vemos en la próxima edición del podcast, que consistirá en una reflexión personal sobre, como siempre, como viene siendo habitual, otro tema polémico relacionado con el ciclismo. Muchas gracias a todos.
Un abrazo.